¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día.
Planeación empresarial, clave para sortear el 2017.
Ante un año de vulnerabilidad en el que la economía mexicana tendrá una disminución en su ritmo de crecimiento, se vuelve indispensable que cualquier empresa de autotransporte defina una estrategia de operación. Se trata de una planeación que se fundamenta en el análisis de las fortalezas y debilidades del negocio, el comportamiento del sector en el que participan y las tendencias del mercado y su entorno económico. Con información de Transportes y Turismo.
Pronostica crecimiento para el sector aéreo.
Toyota fija posicionamiento sólido en México y confirma planes de inversión por $1,000 millones en el Bajío. El fabricante japonés, que ha sido parte de la cultura de manufactura de la región de Norteamérica por las últimas 6 décadas, informó que los volúmenes de producción y de empleo de la región no se verán afectados como resultado de la nueva planta en Guanajuato, anunciada en abril de 2015. Toyota México fija su postura ante el entorno actual político y económico, en donde no prevé cambios en su estrategia regional y refrenda su visión de continuar invirtiendo y creciendo en presente. Con información de Infotransporte.
Así fue el tráfico ferroviario México-Estados Unidos en 2016.
Durante las 52 semanas de 2016, el tráfico ferroviario de México hacia Estados Unidos fue de 1.388.330 vagones y unidades intermodales, lo que sin embargo generó una caída del 1.9% respecto de lo reportado en 2015, según la Asociación Americana de Ferrocarriles. Lo anterior significó el 4% del tráfico total del año, el cual, de acuerdo con el recuento de la Asociación Americana de Ferrocarriles, ascendió a 34.820.886 vagones y unidades intermodales, una baja de 4.5% en referencia al año pasado. Con información de TV.
Hasta 7 años de cárcel por bloquear carreteras, SST.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SST, señaló que si se presenta una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la obstrucción de vías federales, la ley establece que se trata de un delito que se sanciona con hasta 7 años de prisión y 500 salarios mínimos de multa. A través de un comunicado, la dependencia aclaró que mantendrá vigilancia estricta en el uso de las atribuciones que le confiere la ley, para sancionar con el retiro del permiso de circulación a transportistas que bloqueen las vías de comunicación federal, afirmó el titular de la SST, Gerardo Ruiz Esparza, con información de Transportes y Turismo.
Carga aérea en Monterrey, San Luis Potosí y Toluca a la baja.
Durante el periodo de enero-noviembre del año pasado, los aeropuertos de Monterrey, San Luis Potosí y Toluca reportaron caídas en tráfico de carga. Lo anterior tomando en cuenta que el Aeropuerto Internacional de Monterrey, integrante del Grupo Aeroportuario del Centro del Norte, OMA, concluyó el periodo con 43.623 toneladas, lo que significó una caída del 1.24% respecto de las 44.173 toneladas de 2015 y una participación de 5.8% de la carga total acumulada en 11 meses de 2016. Con información de TV.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 223 de ANTP Radio, Usuarios del Transporte de Carga. Hoy es miércoles 18 de enero de 2007. Yo soy Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a la tercera emisión de enero. Y saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de micrófono, a Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días.
A Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos.
A Gaby González.
Hola, muy buenos días a todos.
Y a Iris López, que anda por acá.
Hola, buenos días.
Bueno, pues el día de hoy tenemos, como es costumbre, un programa muy variado. Vamos a ver 4 temas muy, muy importantes. Vamos a empezar con Didier Ramírez, de la revista T21, quien nos va a hablar del documento de la OCDE sobre la revisión de la regulación del transporte de carga en México, que ya la semana pasada les adelantábamos un poquito de este tema. Abundamos, Pati, con lo que tenía que ver con el autotransporte de carga. Pero ahorita, bueno, Didier nos va a dar un panorama mucho más amplio de esto. También vamos a platicar de ya uno de nuestros primeros, más bien el primer evento de la ANTP que tenemos en el año, que es el Pabellón de Distribución y Seguridad en el Logistics Summit and Expo 2017. Vamos a platicar un poquito de los temas. Va a estar con nosotros también una amiga ya desde hace rato de ANTP, que es la doctora Angélica Lozano. Nos va a platicar de la encuesta Origen-Destino para la zona metropolitana del Valle de México, que es, ya habíamos comentado que era muy necesaria. Ahorita la doctora Lozano nos va a platicar un poco más acerca de los detalles, cómo se va a llevar esto y pues obviamente también la ayuda que requiere de nosotros como asociación.
La tuvieron en Monterrey, a ver si nos platican cómo es. Le fue. Ah,
¿no? Ándale, sí, es cierto, tienes toda la razón. También a ver si nos platica por ahí. Y el cuarto tema tiene que ver con los puertos de energía, pues estas cuestiones que tienen que ver con los combustibles, muy interesante. Pero antes, Pati, si nos ayudas con las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, con el gusto de siempre, Rodolfo. Un día como hoy, 18 de enero de 1535, don Francisco Pizarro funda en Perú la ciudad de Lima. También un día como hoy, 18 de enero, pero del año de 1867, nace Rubén Darío, poeta nicaragüense. Un 18 de enero, pero del año de 1915, Pancho Villa se proclama presidente de México y asume poderes militares y civiles. Y un 18 de enero del año de 1936, muere Kipling, escritor británico, premio Nobel de Literatura en 1907, nuestra paridad bancaria para el día de hoy. El dólar, 21.25 a la compra, a la venta 22.05 el euro. A la compra 22.99, a la venta 23.59, la libra 26.52, a la compra, a la venta 27.15, Rodolfo.
Pues ojalá ya se estabilice, pero lo dudo mucho, ya a lo mejor Gerardo nos platica un poquito, pero Gerardo ya toma posesión, Trump, el...
¿qué día? Inaugura, ¿no?
20.
El viernes.
Entonces, y eso va a estar difícil para el peso seguramente.
Seguramente,
por unas semanas.
Sí.
Entonces, pues ya aprovechando, Gerardo, si nos das tu comentario económico de la semana.
Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, sí, en relación a eso habíamos estado comentando, bueno, del acuerdo para el fortalecimiento económico y protección de la economía familiar que anunció el gobierno mexicano y que, bueno, había sido un poco criticado de que solamente se le estaba pidiendo a los sectores productivos pues su colaboración para este acuerdo. Bien, ayer el gobierno de Enrique Peña Nieto anuncia algunas medidas fiscales, ¿verdad?, para beneficio de los contribuyentes mediante dos decretos que salen publicados el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación. El primero de ellos, y que probablemente por ello el tipo de cambio esté cediendo un poco, es un decreto que otorga facilidades administrativas en materia de impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México. ¿Y a qué se refiere esto? Es un decreto de 6 meses para repatriar capitales que busca promover el retorno al país de recursos económicos de mexicanos que estén invertidos en el extranjero. Este decreto, como les decía, está publicado en el Diario Oficial del día de hoy. El segundo decreto es un decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo para micro y pequeñas empresas. Este beneficio, bueno, como lo dice aquí el título, está dando un beneficio a las empresas pequeñas. ¿Cuáles considera micro y pequeñas? Bueno, son empresas que tienen hasta 100 millones de pesos de ingresos propios en el ejercicio inmediato anterior y que respecto a las inversiones de activo fijo que realicen durante 2017 y 2018, no aplicarán las tasas de deducción que están con ellos en el artículo 34 y 35 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, sino que en su lugar aplicarán unas tasas de deducción acelerada que realmente pues sí benefician a las empresas, ¿no? Obviamente, como siempre en las inversiones, se aplica el beneficio dependiendo del uso o el fin que se le vaya a dar a las inversiones, a la actividad que vaya a tener estas inversiones. Por ejemplo, tenemos estímulos para las empresas, repito, micro y pequeñas, que se traten de ferrocarriles, de comunicaciones, etcétera, de diversos activos para la producción y las actividades de diversos servicios. Específicamente lo vemos aquí, estamos estudiando todavía el decreto, pero en el área del Autotransporte Público Federal de Carga o Pasaje, se está otorgando un estímulo para este ejercicio 2017 del 93% de deducción inmediata para las inversiones que se hagan en esta actividad, y para 2018 del 87%. Repito, lo vemos positivo, es un buen apoyo para estas micro y pequeñas empresas que pues ojalá lo puedan aprovechar. Vienen aquí en el mismo decreto pues algunas reglas, ¿verdad?, que tienen que cumplir, pero vamos, es positivo que el gobierno esté implementando este tipo de medidas, ¿no?
Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. Oye, y aprovechando también, fíjate, te lo menciono porque creo que como asociación hay que hacer algo al respecto, ya lo platicaremos un poquito más, pero fíjate que muchos socios nos han pedido, nos han comentado más bien, como ya por el aumento en las gasolinas que ya comentábamos la semana pasada, que sí, qué vamos a hacer con respecto al aumento de costos logísticos, todo esto. O sea, como que hay una expectativa, como una guía, digamos, ellos nos están solicitando de cómo aplicar estos, cómo se van a ver reflejados estos incrementos, porque ni ellos mismos tienen como la mecánica de cómo se van a reflejar. Evidentemente, como asociación y por cuestiones de la Comisión Federal de Competencia, no tenemos absolutamente nada que decir sobre el tema, pero lo que sí creo que es como un reclamo, más bien una sugerencia que nos hacen, es que hay mucha desinformación con respecto a cómo se va a ir dando a las fechas, a estas 90 zonas de precios. Entonces creo que ahí deberíamos de armar alguna especie como de plática, alguna cuestión así, porque aún en este momento creo que hay mucha desinformación al respecto, y ya muchas asociaciones pues están como informando a sus asociados cómo se va a ir dando esta escalada, y también dejar muy claro que como asociación no tenemos nada que decir al respecto de los costos logísticos, simplemente podemos dar una guía, ¿no?
Pero yo creo que no solamente en el tema del sector, a lo mejor, Gerardo, hay movimientos y modificaciones importantes en toda la rama fiscal, entiendo. Sí. Y entonces además, a lo mejor una actualización sería muy conveniente para nuestros socios. Y yo, perdón, Gerardo, Rodolfo, regresando un poquito al acuerdo, esta deducción inmediata entiendo que es 2000, para el 2017 y 2018. Y estaba viendo algo para el transporte eléctrico. Sé que lo están apenas lo estás revisando, de hecho que salió publicado el día de hoy, pero estaremos esperando también reglas, ¿no? Misceláneas o algo.
No, de hecho, el decreto se refiere específicamente a este beneficio, que vienen aquí muy claramente ya marcados los porcentajes en que pueden aprovechar el beneficio las empresas, y con las reglas que aquí mismo se señalan, ¿no? Realmente, repito, yo creo que es es muy claro, es muy beneficioso, si lo vemos positivo esto. Y respecto a lo que comentaba Rodolfo, sí, ha sido pues bastante la información que salió al final del año, sí. Y al principio por parte de la Comisión Reguladora de Energía de la Secretaría de Hacienda, nosotros ya preparamos una presentación que ya se distribuyó entre los socios, que se ha comentado, se ha atendido sus dudas y sus preguntas, pero sí, como tú dices, sería bueno programar algún ¿no? algún tipo de capacitación, de taller, para poder ver específicamente sus dudas al respecto y pues atenderlos, ¿no? Uh-huh. De la manera que siempre lo hemos hecho.
Claro que sí, pues muchísimas gracias, Gerardo.
Al contrario.
Como les comentábamos, en días pasados la OCDE emitió algunas recomendaciones al transporte de carga, algunas recomendaciones para las políticas públicas, en un documento que se llama Revisión de la Regulación del Transporte de Carga en México. Y para hablar del tema tenemos en la línea a Didier Ramírez de la revista T21, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Didier? Buenos días.
Hola, Rodolfo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal por allá en la cabina?
Pues muy bien, ya bastante, con bastante calorcito aquí el día. Ya
entrando en calor.
En calor en lo que va del año. ¿Y tú cómo andas, Didier? ¿Cómo estás?
Bien, bien, y aquí pues nuevamente muy, muy agradecido por dar la oportunidad a T21 para participar en este espacio. Y bueno, pues ya como bien decía, ya las temperaturas se dieron un poco, pero la información afortunadamente continúa generándose a chorro, ¿no?
Venimos con todo este año.
Y precisamente, como bien decías en la introducción, la semana pasada se presentó dentro de la visita del secretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues diferentes trabajos que hizo este organismo internacional en torno a México, y uno de ellos, pues evidentemente, es el que ya mencionaba, Rodolfo, que es la revisión de la regulación del transporte de carga en México. Y hay varios puntos ahí muy interesantes. Yo quisiera comenzar tocando el tema que se refiere al tema de autotransporte.
Vamos por partes.
Se refiere varios, yo quisiera retomar tres en particular. El primero es la revisión de la actividad de autotransporte, que la enfocaría al tema de la capacidad en revisar, ¿no?
Así es.
El número de técnicos que se tienen, el número de personal que se cuenta, y el documento incluso de la OCDE hace un paralelismo con el tema de Nueva Zelanda y dice, por ejemplo, que en este país se tiene 5.000 números para revisar al transporte en ese territorio, y que si se toma como base pues el acuerdo con el uso del PIB relativo, la población, entonces en México necesitaríamos entre 750 y 3.000 oficiales.
Así es.
El documento señala que solamente tenemos 400, ¿no? Entonces ahí creo que hay que hacer un esfuerzo, y el mismo director del Transporte Federal en el evento decía que está trabajando en un tema de capacitación, pero también, y ahí se abre otra vertiente en torno a este tema, en la incorporación de la tecnología.
Así es.
A través de los arcos de pesaje y revisión dinámicos, que incluso decía Adrián del Mazo, que en este primer trimestre quisiera poner en marcha el primero, pero pues para ello se requiere hacer una modificación para poder multar electrónicamente, como ya se hace en algunas ciudades, como es nuestra Ciudad de México, ¿no? El otro tema del que nos falta comentar es el tema de seguridad, que lo centra el documento de la OCDE en ya contar con una norma que regule el tema de las horas de servicio, que aquí en México se va a denominar como NOM de fatiga, ¿no? Y que también al parecer hay el compromiso de la autoridad, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que este mismo año esté ya
aprobándose
y quizá poniéndose en marcha, ¿no? Y la verdad es que requerimos de esto, porque como sabemos, el tema de seguridad para el caso de hechos viales o incidentes viales, pues México es el séptimo lugar en términos de muertes y lesionados, séptimo lugar mundial, y pues hay mucho que hacer en materia de carretera, ¿no? Y el otro punto que también me parece muy interesante es pues el que ya hemos venido trabajando desde hace muchos años, pero sobre todo del segundo semestre del 2016 a la fecha, que tiene que ver con el tema de pesos y dimensiones.
Así es, sí,
y decía,
sí, sí.
Decía José Ángel Gurría en la presentación del evento que pues este tema de pesos y dimensiones no se tiene que tomar tan a la ligera y se requieren hacer pruebas contundentes, ¿no? Incluso señalaban que hay laboratorios del Instituto Mexicano del Transporte para hacer propiamente este tipo de análisis para garantizar que realmente la decisión que se tome sea con datos contundentes. Y el documento de la OCDE es interesante porque refiere que este tema de hacer una revisión de ventajas y desventajas de aumentar los límites para los vehículos, pues no solamente sucede en México, también está en Estados Unidos, en Europa y en Australia, y de hecho el documento refiere que en esos países el peso máximo a transportar, el peso bruto vehicular máximo va de los 33 a las 91 toneladas, y se están revisando la oportunidad de incrementar o en algunos casos de disminuir, pero el tema también radica en que se hagan estudios concretos y que se tomen decisiones bien informadas, y ese es uno de los puntos que me parece a subrayar, ¿no?
Sí, es lo más importante. Ya creo que la palabra evidencia empírica es de lo más rescatable de esta recomendación que hacen. Leo, querías comentar algo al respecto.
Sí, hola Didier, muy buenos días.
Hola Leo, ¿cómo te va?
Si quieres al final platicamos cómo expulsaron al jugador del Cruz Azul al final. ¿Te parece?
Claro, no lo podías dejar pasar.
No, claro, me mandaste un mensaje para burlarte de mí, pues yo digo, por favor. ¿Eh? ¿Te parece bien? Al final. No, oye, retomando el tema sobre lo que mencionas de peso y menciones, es como tú sabes, es del gran interés, y no nada más de ANTP, seguro que de las autoridades y de los autotransportistas, el que se tomen las decisiones con hechos y datos, ¿no crees? Dado que hoy por hoy se está viendo que en diferentes países que pertenecen a la OSD están viendo la oportunidad no nada más de tener un transporte más eficiente y competitivo, sino más seguro, en el sentido de incrementar el peso de los vehículos. Y en ocasiones podemos observar cómo en España, en algunas ciudades, ya se permite el full con mayor peso, en donde no estaba permitido. El otro lado es también en Alemania, y bueno, podemos ir viendo algunas otras ciudades y países de gran interés, que reitero, no nada más es un tema de productividad, sino principalmente también de seguridad. Y eso, lo hemos venido diciendo, ustedes en T21 lo han replicado en función de la información estadística, la información técnica que se debe tomar para una decisión de este tipo. Entonces yo creo que en este caso la OSD hace un trabajo importante y que deberá de tomar nuestra autoridad, ¿no crees?
Sin duda coincido contigo, Leo, y de hecho hay un apartado en este documento que habla del tema de considerar la suspensión neumática como un incentivo, y sobre todo el tema de la seguridad, de la incorporación tecnológica de los vehículos. Como dices, evidentemente no solamente se trata por un tema de ser productivos, sino por hacer trayectos mucho más seguros en donde todos estamos involucrados, ¿no? Y retomo una frase que incluso Andrés Blancas, que es economista de la Dirección Política Regulatoria de la OCDE para México, bien decía que no podemos estar haciendo regulaciones, y lo dijo en el foro, no podemos estar haciendo regulaciones a partir de un accidente o a partir de decisiones que solamente atañen a ciertos sectores de toda la industria o de toda la población, porque el hacer este tipo de regulaciones lo único que nos va haciendo es quedarnos rezagados, y eso creo que es el tema, que nos podemos quedar rezagados no solo en términos de competitividad, sino en términos de seguridad, que es a lo que realmente tenemos que estar viendo, ¿no? en ambos terrenos, digamos.
Y efectivamente, yo creo que el tema de los accidentes, cualquiera que este sea, en cualquier configuración, debe de atenderse, buscar cuál fue su causa y bueno, tratar de buscar que sirva como un elemento de prevención. Sin embargo, eso que se lleve a tratar de modificar una regulación en la cual se ha venido haciendo con hechos y datos, con información técnica, pues dista mucho de poder buscar seguridad y eficiencia, ¿no crees? Y dentro de esto también, lo que bien señalas al auditorio, pues sí, efectivamente, la tecnología tiene un costo, por lo tanto, tenemos que buscar los incentivos necesarios para poderla incorporar. Muestra de ello, cierto, la suspensión neumática, pero hay algunos otros elementos que son fundamentales. Déjame regresar al otro punto, que es el tema de la supervisión, y también creemos que el tema de la supervisión tiene que ir encaminada a incorporar tecnología como son los arcos. Sí, es cierto que debe ser un esfuerzo para el gobierno federal este tipo de tecnología, pero en su caso también como industria, como autotransportistas, en un momento dado tenemos que participar y buscar de qué manera, desde que sale el vehículo de las plantas, por supuesto que debe cumplir con toda la regulación, y estamos proponiendo el tema de la autorregulación, cierto que también existe en algún momento dado la tecnología a través o los propios arcos que está señalando. Son elementos en los cuales va a buscar la autoridad irlos atendiendo, esperemos que este año, y ojalá podamos estar participando.
Sí, incluso en ese tema de la tecnología que bien apuntabas, Hay un apartado en particular hacia el tema del cambio de la norma de emisiones de motores, y en donde dice que pues la incorporación tecnológica es necesaria, y tomando como referencia esta parte de motores, pues es necesaria también en todos los demás terrenos, que ya incluso en alguna primera ocasión que participé con ustedes hablábamos del volumen de vehículos que circulan por las carreteras nacionales, que no tienen, digamos, los sistemas de seguridad que tienen todos los vehículos de unos 3-5 años a la fecha, ¿no? Y en el tema de la norma de emisiones, pues la OCB es muy tajante y también dice, deben de considerarse incentivos para la incorporación tecnológica. Y esos incentivos pueden ser o a través de algún estímulo fiscal, o a través de también que se vea un efecto en la operación de ese tipo de tecnologías, ¿no? Y creo que ahí debemos empezar a explorar como país esos terrenos que hasta ahora pues hemos estado un poco limitados, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el tema de las emisiones por cuidar el medio ambiente, también estamos inmersos y estamos trabajando con el gobierno federal. Sin embargo, si no se encuentra, a ver, porque el tema de las emisiones, seguimos pensando y llevamos la mayor exigencia a vehículos nuevos, ¿sí? Pero que no hay una norma que establezca o que regule con mayor exigencia a los vehículos hoy en operación, ¿sí? Seguimos pensando que dentro de lo que es la tecnología la aplicación propia, seguro que nos debe traer el cuidado del medio ambiente y también mayores eficiencias. Pero ¿qué pasa con aquellos vehículos que hoy operan, que como lo señalas, que no cumplen con esta regulación y finalmente hoy los vemos allí y no hay un elemento en el cual los llevemos a través de incentivos a cambiar su tecnología? Yo creo que es parte del el binomio que se debe trabajar, y es lo de la norma 044.
Coincido contigo, Leo, porque evidentemente nos estamos enfocando solamente en un pequeño grupo, ¿no? Es decir, este año se vendieron poco menos de 18.000 tractocamiones, si no mal recuerdo, números cerrados, 40.000 vehículos, bueno, 2016, 40.000 vehículos nuevos de servicio pesado entre autobuses, camiones y tractocamiones. Contra una flota de más de o de cerca de 400.000, pues ¿por qué enfocarnos en los 40.000 si nos podemos enfocar en los otros 380.000 o 370.000 que ya existen, que circulan y que están generando mucha mayor contaminación y mucho mayor riesgo por circular, a lo mejor hasta en condiciones de seguridad que no son para nada equiparables con los vehículos, reitero, de los de 5 o 3 o 7 años a la fecha, ¿no?
Sí, efectivamente. Y fíjate, ahorita comentas que hay alrededor de 400.000 vehículos. Ayer yo escuché una nota que ya andaban la SCT cerca de los 500.000 vehículos registrados de automotores. Entonces, por un lado, la flota entonces está creciendo, sigue creciendo, y si ese es el caso, que tenemos una vida promedio de 17 años, entonces quiere decir que también se va envejeciendo. Ojalá y podamos hacer algo pronto. No lo sé si con el precio del dólar podríamos hacer mucho, pero el programa de renovación del parque vehicular tendrá que irse renovando, modificando en función también de cómo se vaya teniendo la paridad peso dólar, porque eso pues es parte del éxito en algún momento dado. No sé si tienes algún otro comentario, Didier.
No, pues de una vez, Leo, ahorita ya Didier nos iba a hablar de los cuatro modos de transporte que venían en el estudio, pero pues ya el tiempo nos comió. No sé, Didier, te comprometo aquí, nos hablamos la próxima semana y hablamos del resto de los modos, que quedó en el tintero lo referente a las recomendaciones en cuanto a regulaciones en transporte aéreo, ferroviario y marítimo, ¿no?
Cuenta con ello, con todo gusto participamos y sí, abordamos esos puntos también, que también hay recomendaciones interesantes y que también abonan en términos de productividad y de eficiencia que tanto requerimos en estas épocas que son más retadoras, ¿no?
Sí, diría, y a mí me parece que lo digamos, no son temas nuevos, no, la OCDE no descubrió el hilo negro en los temas, pero sí es relevante que una organización mundial de este tipo llame la atención a los gobiernos nacionales de pues sobre los las regulaciones más estratégicas y delicadas a las que tiene que voltear a ver. Pues bueno.
Oye, Didier, nada más agradecer a T21, a ti en lo particular, a Ociel, el que colabore en este espacio, pero también lo que te comentaba al principio, dado que el tiempo, y aquí Iris ya me está diciendo que ya, como las piñatas del tiempo se acabó, no quiero dejar pasar lo que habíamos comentado al principio de lo que le hicieron al Cruz Azul, no se vale, ¿vale? Luego lo platicamos.
No, la verdad es que qué lástima que ya no hay tiempo para poderlo comentar, pero con objetividad no hubiera podido aportar, ¿eh?
¡Órale! ¡Saludos!
¡Adiós a los Pumas!
¡Hasta luego, Didier!
Gracias, igualmente un abrazo y saludos a todos.
¡Hasta luego! Y bueno, amigos, vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que?
¿Estimación comercial para 2017 no es alentadora?
Si bien 2016 reportó resultados positivos en la demanda del mercado interno de vehículos del autotransporte, la estimación para 2017 no es alentadora, destaca Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPACT. Las condiciones que prevalecen en el país anticipan un año complicado, por lo cual se estima que la venta al mayoreo descenderá 14% para el ejercicio, debido a
la incertidumbre del mercado,
las expectativas del bajo crecimiento económico,
mayor inflación,
incremento en tasa de interés aunadas al comportamiento del tipo de cambio,
aumento en el precio de los combustibles
y una posible modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con información de revista Automotores Informa. La cápsula. La cápsula.
Pronostican crecimiento para el sector aéreo.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes prevé que el sector aéreo mantendrá su crecimiento en lo que resta de la presente administración. Considera que al culminar 2016, el número de pasajeros habrá crecido en dos dígitos para ubicarse en un 12%, ya que el reporte entre enero y octubre es de 10%, tendencia que también se ha registrado año con año de la actual administración. Entre los factores de este incremento en el sector aéreo, obedece a la demanda de conectividad, ya que el pasaje ve con menores posibilidades la opción de transportarse por vía aérea, incluso por arriba de cualquier otro medio de transporte. Con información de Nación Transporte.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Sí, bueno. Sí, estamos de regreso. Qué bueno que sigan con nosotros en nuestras, como... Ups.
Teníamos
bueno.
A la doctora Angélica, vamos a tratar de...
Sí. Estamos de regreso, bueno, con alguna complicación en el teléfono, pero vamos a establecer contacto con la doctora Angélica Lozano, a su teléfono fijo que nos pidió. Pero bueno, vamos a tratar el tema del Logistics Summit and Expo 2017. Nada más para decirle a nuestros asociados. Ya tenemos tres temas en los que vamos a estar participando. en los que vamos a estar, digamos, poniendo ahí algunas conferencias.
A mí ya me llegó mi correo, Rodolfo, de que tengo que pasar por mi gafete de color dorado o color oro para que yo pueda pasar a todas las conferencias. Yo creo que ya vamos a empezar a invitar a la gente que muy amablemente de Logistics Summit nos viene a platicar de los ponentes, como siempre, de muy alto nivel, ponentes internacionales, Rodolfo, que nos da un gusto escucharlos. Y por supuesto que tienes de nuevo en este año el trabajo de tener un pabellón muy exitoso, porque tuvimos un pabellón muy exitoso el año pasado.
Es el segundo año.
Así es.
El pabellón de distribución y seguridad del 2017. Y como dices, Pati, van a estar los máximos líderes del pensamiento logístico.
Eso me gustó, del pensamiento logístico.
Sí, sí, sí.
Eso me gustó.
Es que pues, acá tenemos un logístico que también piensa en él.
No, oye, fíjense, son cinco personalidades, ¿no?
Así es.
Gurús, hi.
Y cada uno de... La idea es que cada uno de ellos ha sido como los... ponentes más exitosos.
Así es.
En años anteriores del evento, ¿no?
Así es.
Yo quiero ir, yo quiero que no me pongan otras cosas que hacer, porque es muy retroalimentador, Gaby, a ti que te toca esta experiencia por primera vez, escuchar estos gurús de manera internacional, con éxito lo que han implementado en otros países. En algunas ocasiones tenemos muchas similitudes con grandes ciudades que están despiertas todo el tiempo, que se mueven y distribuyen sus mercancías de una u otra manera y logran hacerlo de forma eficiente.
Así
entonces
es.
Yo creo que va a estar muy padre, ¿no?
Sí, y ahorita nada más para comentar, ya tenemos
ya
los temas con los que vamos a enfocar el pabellón este año. Uno, por supuesto, es el que tiene que ver con el aumento en los precios del combustible.
Sí.
En ese queremos que haya un pequeño panel. También vamos a tratar temas sobre las últimas tecnologías en vehículos. O sea, todo esto que vemos luego en documentales de Discovery y todas estas cosas, lo vamos a tener ahí. Nos va a ayudar, ahí ya está comprometido Alex Tyson, nuestro presidente, que va a estar en ese panel.
Increíble.
También vamos a tener algo sobre aplicaciones y tecnología, esto sí en cuestiones de logística, en lo que tiene que ver con distribución, con almacenes, con control de inventarios. Y por lo pronto esos son los tres temas que vamos a estar.
Y vamos a ir invitando enfocados a la gente, como en otros años.
Exactamente, para la siguiente semana va a estar con nosotros por acá Sandra, informándonos de los avances, y nosotros también les vamos a estar platicando al respecto. Pero bueno, ya tenemos los temas, y la semana que entra les vamos a ir diciendo también las ventajas que tienen a los asociados por pertenecer a NTP, y las ventajas que tienen para estar en
NTP. Una sinergia muy exitosa, Rodolfo. Les mandamos un abrazo y un abrazo, un saludo a todos nuestros amigos, al equipo colaborador de Logistics Summit. Y creo que ya recuperamos a la doctora.
Ya tenemos a la doctora Angélica Lozano aquí en la línea. Angélica, ¿me escuchas bien?
Sí, sí escucho. Buenos días.
¿Qué tal, Angélica? Oye, pues con la buena noticia que tenemos encuesta origen destino, y que el Instituto de Ingeniería de la UNAM va a participar en este esfuerzo. Si nos platicas un poquito al respecto, los generales, cómo se fue dando el proyecto, porque entiendo que es algo en lo que has estado, no has quitado el dedo de renglón desde hace años que te conozco, y que, bueno, ahora tenemos esta gran oportunidad.
Desde hace años, pero son muy jóvenes los dos.
Bueno, la encuesta Origen Destino de Transporte de Carga va a empezar muy próximamente, va a empezar en la próxima semana.
Ajá.
Va a ser dedicada, enfocada a entrevistar a conductores de vehículos de carga, de transporte de carga, y va a ser realizada en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo. Es un proyecto a nivel metropolitano. Esta encuesta Origen Destino de Transporte de Carga se va a llevar a cabo de manera conjunta con otras dos encuestas que buscan obtener cómo son los viajes de los de los pasajeros que se transportan en transporte público, transporte privado dentro de la zona metropolitana. Pero en específico, esta encuesta de transporte de carga va a buscar conocer cuáles son las necesidades del transporte de carga en la zona metropolitana del Valle de México. Uh-huh. Entonces es muy importante eso porque realmente no tenemos información, no se sabe nada sobre cómo es, cuáles son las necesidades, cómo son los viajes de transporte de carga de manera general e integral. Uh-huh. Y esa información la estamos buscando desde hace muchos años, porque es la base para políticas públicas.
Excelente.
Por ejemplo, para planificación integral de transporte, para que el transporte tome en cuenta todos los tipos de transporte, incluyendo el transporte de carga, para también planificación relacionada con el medio ambiente o el desarrollo económico. Uh-huh. Es por eso que es sumamente importante y pues requerimos su colaboración para que nos permitan hacerla, para que difundan que se va a hacer y uh-huh. que nos digan la verdad, porque si no nos dicen la verdad, pues estaremos posteriormente resolviendo problemas que no existen.
Ahí está, doctora, perdón, Rodolfo, ahí está Patricia Vizcaya, doctora. Ahí es donde precisamente quería hacerte una pregunta. ¿Va la encuesta dirigida a los conductores, a los operadores? Como en otras ocasiones, el instituto se sentaba a platicar con los directores nacionales de logística, con los gerentes de distribución y demás. En esta ocasión es el operador. ¿Por qué el operador? Y regálame algunas de las preguntas, un par de ellas quizás, que vayan dirigidos a ellos y saber qué tanto sabe realmente el operador que yo contrato de por qué llevar una mercancía de un punto a otro, en qué tiempo, por qué tiene que llegar, por qué tiene que ser especializado. ¿Y por qué va dirigida a ellos precisamente?
Bueno, no es únicamente esta parte que comienza la próxima semana, es enfocada a los conductores de transporte de carga. Pero ya tenemos pendiente otra que está enfocada a los gerentes de logística.
Excelente.
Esas dos se complementan. La encuesta que está dedicada a los conductores es porque ellos saben en específico cómo se transportan, por dónde se transportan y los problemas que ven en sus recorridos.
Por ejemplo, doctora, ¿te acuerdas que ahora en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en un ejercicio que ustedes hacían, nos marcaban un corredor en específico, creo que hacia el aeropuerto, y tú nos marcabas, no, este corredor está muy saturado y además el eje no da para dar vuelta? ¿Es, por ejemplo, ese tipo de cosas que te puede decir el operador?
Sí, todo ese tipo de cosas que el operador sí alcanza a ver. Claro que también eso se va a complementar con otro tipo de, con la otra encuesta que es dedicada a los gerentes de logística, donde también próximamente estaremos pidiendo su apoyo para llevarla a la práctica. Ambas encuestas son muestreos, uh-huh. No se van a entrevistar a todos.
Okay.
En ninguna de ellas es una muestra, pero es una muestra aleatoria con representación estadística.
Uh-huh. Sí, Angélica. Ya mencionabas, ¿no?, que es un esfuerzo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México. ¿Quién está pagando el estudio?
Bueno,
no, es que, o sea, me refiero a quién es el cliente.
¿Quién
para
está invirtiendo?
Sí, exactamente. O sea, para saber quién está quién está haciendo esta inversión. Okay. Que es tan necesaria.
Ambos gobiernos, el gobierno uh-huh. del Estado de México, el de la Ciudad de México, y ambos lo están haciendo con fondos federales del Fondo Metropolitano.
Qué bueno. Angélica, ¿ya se había hecho alguna vez esta una encuesta origen-destino de este tamaño?
No, nunca. Hace muchos años, en el 2005, en el Instituto de Ingeniería hicimos un ejercicio, uh-huh. pero era una muestra muy pequeña. Y después, pues, ya no sirve de hace años, más de, son 12 años, uh-huh. pues... ha cambiado tanto la situación, el crecimiento, el cambio de uso de suelo en general, las obras de infraestructura vial que se han hecho, de servicios de transporte han sido bastantes, entonces pues ya no se tiene cuál es la realidad. Y ha cambiado toda la situación. Hace 12 años, por ejemplo, teníamos tres tipos de cuestionarios y ahora fue imposible hacer una separación tan tajante. Por lo que tenemos un cuestionario grande donde dependiendo de lo que vaya contestando se pasa a la pregunta correspondiente.
Así es, ajá. Y ahora, Angélica, eso me lleva Ya en términos prácticos de operación, ANTP te va, va a contribuir. Vamos a estar mandando un mailing a todos nuestros socios, recordándoles que esta encuesta se está haciendo, que se va a hacer en sitios estratégicos, como decías, pidiéndoles su ayuda para que los operadores contesten. Pero bueno, sí, ya en campo, Angélica, ¿cómo se va a reconocer a la gente que va a hacer la encuesta? ¿Cuánto se van a tardar? ¿Qué tipos de preguntas van a hacer? Y toda esta cuestión ya como muy operativa, muy de campo, si nos puedes platicar al respecto.
Bueno, pues nos preocupa mucho la seguridad, por eso nuestros encuestadores están muy bien identificados. Tienen un chaleco que dice UNAM, con una banda reflejante, porque pues van a estar en la calle. Por atrás también dice UNAM, una gorra que dice UNAM. El chaleco es color amarillo, muy brillante. Además van a tener un gafete donde está su foto y tiene todos los datos de su nombre y los datos de su responsable. Además ellos van a aportar trípticos, folletos, que tienen información sobre números telefónicos donde cualquiera se puede contactar para preguntar algo relacionado con la encuesta, y en un correo electrónico donde pueden consultarnos y pues les podemos informar sobre cualquier cosa. Además estamos mandando oficios de solicitud de permisos para que nos permitan ingresar a las áreas de carga. Nunca vamos a querer ingresar a las áreas restringidas, solo donde podamos entrevistar a los conductores y donde no causen ningún problema de cola o de que se interrumpa alguna actividad. No vamos a hacer preguntas personales. Tampoco se les preguntará de manera precisa por qué calles va, porque bueno, en las pruebas piloto ya encontramos que tampoco se las saben. Entonces no tiene caso, eso lo podemos generar como un post-procesamiento. Y se les preguntará sobre su origen, destino, pero no exactamente calle, número, sino de manera general como zona. Nos importa qué pasa, cuál es el movimiento de una zona a otra, donde ya definimos una zona. Y toda la información va a ser confidencial. Solamente
eso es muy importante
para esto. La información se va a generar después a nivel zona.
Excelente, Angélica, nosotros estamos promoviendo muchísimo este estudio. Por supuesto que para nosotros ha sido bien importante que años atrás ustedes hayan hecho opiniones, no solo en la Ciudad de México, de manera general, en qué es lo que debemos de revisar antes de generar esta política pública. Y no puedo dejarte ir sin preguntarte cómo te fue en Monterrey con la gente de Caintra y los socios. Somos parte nosotros de ellos y encontraste seguramente muchos socios de ANTP. Y sobre todo, dejaste la inquietud de que una ciudad tan importante también como la zona metropolitana de Monterrey y sus señores alcaldes deberían de haber hecho este estudio antes de las restricciones que ya conoces.
Ajá, bueno, sí, porque antes de cualquier política pública relacionada con cualquier tema de transporte, pues tendría que haber unos estudios del tipo, pues, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? Y esos estudios requieren información actualizada, confiable. Entonces, si esa información no se tiene, pues en realidad no sabemos a qué nos estamos enfrentando, por lo tanto las políticas que se implementen puede ser que no funcionen. Entonces hay muchos estudios en el mundo donde se ve que ciertas políticas que parecen buenas en realidad tienen impactos adversos, que son incluso peores a no haber hecho nada.
Claro.
Pero si se tiene información, entonces se pueden definir políticas para una planificación integral de transporte. Por eso también no solo se hace el de carga, se hace el transporte, el análisis.
Para la movilidad.
Se obtiene la información del transporte en general.
Sí, para que no choque con la movilidad.
La cuestión de carga, pues eso va a permitir mejorar la eficiencia del transporte de carga, reducir impactos adversos, impulsar pues el desarrollo económico de la zona metropolitana, incrementar incluso la competitividad, porque un mal transporte de carga tiene un impacto negativo en esta.
Claro, Angélica. Bueno, comprometerte, Angélica, de aquí a que concluya la encuesta, que será el 11 de marzo, a ver si en febrero puedes venir aquí a las instalaciones y platicar un poquito de cómo van. Por supuesto, te reiteramos todo nuestro apoyo. Como te mencionaba, ya tenemos un mailing que vamos a empezar, que ya se mandó, me dice Kiris, que ya se mandó a los socios, pero lo vamos a estar mandando constantemente. y también pues la que quede muy claro que aquí en ANTP te vamos a ayudar, y si necesitas alguna otra cosa, adelante, y pues si está bien, nos vemos aquí en febrero para platicar un poquito de cómo va la encuesta y si requieres algo más de ayuda.
Sí, bueno, pues solamente darles las gracias y pues decirles que ojalá nos apoyen para que les permitan a sus choferes que estén al menos, bueno, lo máximo que puede durar la entrevista es unos 15 minutos, uh-huh, pero puede ser de 7 a 15 minutos, para que nos contesten el cuestionario y que no los regañen si se tardan 15 minutos más.
Claro que no.
Les vamos a regalar un llavero que es la prueba de que completaron el cuestionario para que vean que sí estuvieron en eso, no estuvieron en otra cosa.
Bueno, y también hay un llaverito para la gente de aquí del programa, ¿no?
Sí, después se los pasamos.
Gracias, pues, Angélica. Y quedamos al pendiente de cómo se va desarrollando el estudio. Ya sabes, cuenta con nuestro apoyo.
Bueno,
muchísimas gracias.
Y bueno, entonces nos estaremos comunicando pronto.
Hasta gracias, luego. Angélica. Hasta luego.
Adiós.
Y bueno, pues esa fue la buena noticia. Ya vamos a tener información. Para poder que no suceda estas cuestiones como las que mencionabas allá en Monterrey. Y ya tenemos en la línea a Gabriel Rodríguez de la revista Infotransportes, que nos va a hablar sobre los puertos de energía. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Hola, Rodolfo. Hola, Patricia. Pues no somos revistas, somos un sistema de noticias que
online.
Ya estamos cumpliendo 14 años de este año precisamente. Iniciamos cuando todavía nadie creía en el online, que hoy está de moda.
Sí, ya bueno, todo el mundo está emigrando.
Sí, mira, estos puertos de energía, pues parece un término, digamos, un neologismo. Ajá. Pero realmente es una parte de la reforma energética, con los que se va a complementar la reforma energética, y se refiere precisamente al desarrollo de terminales de energía. Este proyecto que prepararon en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que encabeza Guillermo Ruiz de Teresa, estuvo a cargo, está a cargo de Alejandro Hernández, que es el director general de Puertos y de SCT, y bueno, él se encargó de desarrollar todo el esquema legal, todo el esquema técnico legal para que estos puertos sean una realidad. ¿Qué son los puertos de energía realmente? ¿A qué se refieren? Bueno, actualmente Pemex cuenta con 15 terminales, 15 terminales marítimas o en diferentes puntos portuarios, desde donde se exportan o importan combustibles, principalmente gasolinas y petróleo crudo. Estas terminales se ubican en el Golfo de México como en el Pacífico. Como tú sabes, las principales son actualmente Ceiba Playa y la terminal de Pajaritos en el Golfo de México. Sin embargo, bueno, hay otros puntos como Tuxpan, que tiene también actividades de importación y exportación en terminales dentro del puerto. Y existen algunos otros puntos como en Manzanillo, que donde existen también terminales muy amplias, muy grandes para la exportación e importación de gas, y también en otros puntos como Nayarit y como Topolobampo. Para que fuera este proyecto de Alejandro Hernández posible, fue necesario establecer un esquema, digamos, empatar el esquema jurídico de puertos con la reforma energética, y esto incluyó una serie de reglas generales, principalmente que tienen que ver con el artículo 10 de la ley de puertos. Uh-huh. Bueno, sí, tengo sí. Una interferencia. Uh-huh.
Nosotros te estamos escuchando muy bien, Gabriel.
Ok. Y bueno, fue necesario una reforma a partir de la... No fue una reforma, sino la emisión de reglas generales que se publicaron en diciembre pasado, el 22 de diciembre pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas generales para estas nuevas terminales portuarias. ¿Qué es lo que están pensando en en el gobierno, principalmente en Pemex, en la coordinación de puertos. Y bueno, estos procesos también pasaron por la Comisión Federal de Competencia y por la Comisión Reguladora de Energía. Primero tenían que establecer el digamos todo el esquema legal para que no se contrapusieran estas leyes. Afortunadamente establecieron que no existe ningún vicio jurídico. Y posteriormente emitieron estas reglas generales que fueron publicadas. ¿Qué incluyen? Bueno, primero que las terminales de Pemex, las 15 terminales que tiene Pemex, pues seguirán siendo operadas por la paraestatal o podrán ser operadas por un tercero. Esto quiere decir que si estas terminales de hidrocarburos que tiene Pemex en determinado momento decide arrendarlas, subconcesionarlas o enajenarlas de alguna manera para que sean operadas por un tercero, puedan ser operadas y por este medio se muevan los energéticos, que se vayan a, que digamos, toda esa producción que se genere a partir de las nuevas extracciones de la reforma, que son producto de la reforma energética. Por una parte. Por otra parte, también se dieron a la tarea de desarrollar tres puertos nuevos o ampliarlos en su capacidad. Uno de estos puertos nuevos es el de Matamoros, donde hasta en diciembre pasado llevaban una inversión aproximada a los 1.200 millones de pesos. Y bueno, que ello incluyó el desarrollo de la infraestructura básica, principalmente el dragado, las escolleras y los muelles. Sin embargo, iniciarán muy pronto una serie de licitaciones para desarrollar terminales, principalmente de energéticos, que pueden ser para gasolina, para petróleos, para gas. Entonces, bueno, será un desarrollo donde podrá intervenir la iniciativa privada ahí en terminales de hidrocarburos. Está también el de Ceiba Playa, que está en la zona de Campeche, y también el de que antes se llamaba o está ubicado en Isla del Carmen, muy próximo. Y bueno, también se está desarrollando otro puerto también con amplia capacidad energética en Dos Bocas. Dos Bocas, que ya ahí existía un puerto, pero de vocación energética, sin embargo, lo robustecieron. Esos, digamos, que son los puertos donde el gobierno tendrá una mayor injerencia en la infraestructura básica y licitará terminales.
Y ahí, Gabriel, ¿en qué nivel de desarrollo están estos puertos?
Estos puertos ya están completos. Como te comenté, el gobierno ya desarrolló la infraestructura básica. Ajá. Que son las escolleras o los rompeolas. Ajá. Que permiten el ingreso de los barcos, el dragado para que los canales de navegación también tengan la profundidad suficiente a fin de que las embarcaciones de nueva generación, que son muy, muy amplias y requieren profundidades de hasta 16 metros de 16 metros, puedan ingresar. Uh-huh. Hasta los muelles, y los muelles, precisamente los muelles básicos, el aplanado de los terrenos. Uh-huh. Y la conectividad hacia estas terminales. Eso en algunos será por ferrocarril, como en el de
uh-huh. y anteriormente
en la playa, como en el de Matamoros. Sin embargo, bueno, hay puertos como el de Tuxpan, que en donde solamente se ampliará la capacidad. Ajá. Pero este puerto pues no cuenta con ferrocarril, ¿no?
Así es.
Entonces, toda esta infraestructura, ya está la infraestructura básica. Lo que licitaría en estos terrenos, uh-huh, que ya están limpios y que ya están preparados para desarrollar una construcción especializada, sería las terminales especializadas en hidrocarburos, sobre todo de gasolina, petróleo y gas. Pero no solamente incluye ello, sino están previendo de que en los puertos actuales, como que tienen capacidad excedente, estamos hablando de Tuxpan, estamos hablando de Puerto Chiapas, estamos hablando de Topolobampo, de Progreso, de Veracruz. En estos puertos donde existe ya la infraestructura básica desarrollada e incluso existen terminales especializadas de carga general o de graneles o de otro tipo de cargas, si esta capacidad está subutilizada, los concesionarios de esas terminales puedan utilizar, solicitar a la SCT la transformación de su concesión y puedan utilizar esas instalaciones para adecuarlas y establecer infraestructura para terminales de hidrocarburos, también que podría ser para la recepción de gasolinas, la importación, la exportación de petróleo e incluso de gas. Entonces, esa es una segunda etapa. Y la tercera etapa, bueno, pues es también tener nuevas terminales especializadas de hidrocarburos totalmente nuevas en otros puntos donde podrían solicitar concesionarios de este tipo de negocios, de este tipo de sectores industriales de relacionados con el petróleo, digamos, una empresa como Shell, una empresa como Exxon, que pudieran tener intervención en la extracción de petróleo a partir de la reforma energética, podrían solicitar también una nueva terminal en algún punto, en algún puerto ya establecido o en algún puerto nuevo que ellos consideren que pudieran desarrollar. Entonces, estos puertos de energía vienen a ser la infraestructura complementaria y, bueno, también punta de lanza para todas las importaciones y exportaciones que se prevé a partir de 2018 tendrán un boom con la reforma energética, y todo este marco general normativo, bueno, pues lo han estado preparando en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Ahí ha sido un proyecto en el que ha estado trabajando muy ampliamente Alejandro Hernández, que uh-huh. es el director general de puertos, y que ha bueno, desarrollado todo el marco jurídico para que estas nuevas instalaciones puedan ser una realidad. Y bueno, ellos están previendo que pudieran darse más de 30 concesiones de este tipo de terminales en los próximos años. Y bueno, van a empezar incluso ya en los próximos días a licitar las primeras terminales del puerto de Matamoros, este puerto que está en Tamaulipas, está muy cercano a los Estados Unidos y que también está relacionado con un campo de petrolero que próximamente será muy conocido y porque por la gran cantidad de reservas que tiene este campo en aguas profundas y en aguas someras, como dicen los expertos. Y bueno, estará enfocada principalmente al almacenamiento de petróleo, de gasolinas, etcétera. Y bueno, pues eso también se presenta como una oportunidad precisamente para el sector que representa la Asociación del Transporte Privado, porque muchos de los asociados, muchos de los concesionarios de líneas de camiones que se dedican a los hidrocarburos, pues podrán invertir en este tipo de proyectos y podrán tener una oportunidad de negocio para mover grandes cantidades de gasolina, grandes cantidades de petróleo o de algún hidrocarburo que se requiera para el consumo interno. Vale decir que todas toda esta capacidad vendrá a complementar las actuales refinerías que tiene México, requiere más, pero como ustedes saben, no se han desarrollado desde hace varias uh-huh. décadas ninguna refinería. Entonces, muchos de estos inversionistas privados podrán participar tanto en terminales como en la importación y exportación, y podrán invertir también en infraestructura de almacenamiento en otros puntos internos del país para para darle mayor énfasis y para surtir al mercado nacional, Rodolfo. Pues, esto es lo que están preparando aquí en la SCT, y bueno, pues estos son los puertos de energía que próximamente serán muy famosos.
Pues eso esperamos, Gabriel, por el bien de todos. La verdad es que ojalá esta reforma energética salga como ha sido planeado por el gobierno federal, y que esto sea un paso más para poder tener un combustible a precios competitivos y de buena calidad y con la distribución necesaria para el país. Y pues seguimos con el tema, Gabriela, a ver si en algún par de meses vamos dándole seguimiento a este tema en particular. Por supuesto, a ti te esperamos en otras emisiones con otros temas, ¿no?
Con mucho gusto, Rodolfo, seguramente estaremos dándole seguimiento a este tipo de temas, porque va a impactar no solamente el sector de los puertos, sino tendrá un efecto multiplicador, y yo estoy seguro que todos estos cambios se verá en los próximos años, pues finalmente tendrán que repercutir en un combustible a un costo más competitivo una vez que las variables de los mercados se estabilicen.
Se estabilicen, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Gabriel, nos estamos viendo por aquí con este y otros temas.
Muchas gracias a ustedes y estamos pendientes. Un saludo.
Gracias. Muy buena tarde.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bye.
Pues amigos, ya con esto damos por terminado nuestra emisión 223 de Radio ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. No sin antes agradecer que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Me despido de mis compañeros de micrófonos, de Iris López.
El siguiente miércoles.
Patricia Vizcaya.
Nos vemos en la siguiente edición.
Y pues ya estamos un poquito apurados porque vamos a comer el pastel que es cumpleaños de nuestro gran compañero Gustavo Chávez, que ya llegó, ya anda por acá.
Ya llegó, ya está.
Y bueno, nos vamos a echar un pastel. ¿Cómo se llama eso, Gloria? ¿No es el imposible? Chocoflan. Ah, bueno. Bueno, pues ya nos vamos a echar uno. Enhorabuena, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a Marco y al equipo de producción. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP. La logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.